dann etwas Gorutz beira zureke eskuetan futzara batekin.
Bueno, le suena un poquito, ¿no? Esta canción, ¿verdad que sí? Es la canción de amor favorita para miles de vascos, según esas encuestas sobre gustos musicales que nos suelen ofrecer de vez en cuando. Laute jatu deitoitz, ¿y por qué será que el amor tiene eso tan especial, que lo hace ser protagonista de canciones, de guiones, de películas, de obras de teatro y también, por supuesto, de libros? Maldito amor. ¿Y quién no lo ha pensado alguna vez? Por ejemplo, mientras se acurruca frente a la televisión, envuelto en una manta, porque da igual que sea invierno o verano, desde luego, no crean que el mal de amores discrimina por razón de clima. La única discriminación aquí es la propia, la que nos hace vernos quizá como el ombligo del mundo, porque además de repetir maldito amor, uno o una siempre añade el consabido ¿por qué a mí? Siempre me pasa a mí, nunca más volveré a caer, nunca más volveré a enamorarme, pero desde luego no tenemos demasiada fuerza de voluntad. Enseguida caemos en el juego de seducción y otra vez vuelve toda la maquinaria a funcionar, porque el corazón es una máquina que debería venir con instrucciones y tristemente estas se debieron agotar ya hace muchas décadas, hasta que uno recibe entre sus manos, como yo ahora mismo, este ejemplar del libro que han escrito Tête à Tête, la periodista y escritora Marta Rivera de la Cruz, que entre otros muchos trabajos, pues ya la conocen a Marta porque ha sido entrevistada en más de una ocasión aquí, ha sido premio finalista Premio Planeta en el año 2006 con su obra En tiempo de prodigios. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues estupendamente. Si te parece, vamos a saludar a la otra cabeza pensante, como decía yo, a la psicóloga y psicoterapeuta, directora técnica del equipo de inteligencia emocional de la Fundación Eduardo Punset, Carmen Loureiro. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, gracias. ¿Vosotros qué tal?
Pues pasando una mañana entre amor y desamor, ¿no? Porque Maldito amor, guía para entender a tu corazón, editado por Planeta bajo el sello Oniro. Parece que nos dice que el corazón, si no llegamos a dominarlo, nos puede doler, ¿no? ¿Quién se lanza?
Pues, a ver, yo creo que dominar el corazón es algo que nunca se aprende a hacer.
Sí.
Y es más, creo que el encanto de todo es que no se sepa dominar el corazón. O sea, y creo que hay que además equivocarse, temas sentimentales los hace aprender. Y yo creo que a mí no me gustaría pensar que en temas de amor lo tengo todo aprendido. Creo que está bien equivocarse.
Sí, a veces nos equivocamos mucho, ¿o no?
No sé, que no sé qué dice Carmen.
Sí, yo, bueno, nos equivocamos, yo creo que sí, que nos equivocamos. Pero como comenta Marta, en cuestión de sentimientos tenemos poco control. Los sentimientos, sí, a pesar de que insistimos mucho en dominarlos, es algo que no se deben, o sea, no se pueden dominar. Lo que sí que podemos dominar es nuestra manera de pensar, de actuar, de comunicarnos en nuestras relaciones, lo que va a dar lugar a que cada vez surjan con más probabilidad sentimientos pues agradables, ¿no? Sentimientos, es decir, que podamos disfrutar mucho más de la pasión.
Uh-huh.
Una de las cosas que se insiste en el libro es en la idea de que amar se aprende, a pesar de que, como tú decías al principio en la introducción, es un instinto básico, ¿verdad?
Sí.
No podemos evitarlo, por mucho que nos resistamos al amor. Pero podemos aprender a amar, es decir, podemos aprender a sentir y a compartir el amor de una manera cada vez mejor.
Uh-huh. ¿Tenemos demasiado miedo al desamor?
Me digo que el desamor es uno de los grandes fuentes de dolor.
Sí.
Y además, porque además no tiene edad, o sea, un desengaño amoroso, el primero que te llevas en la adolescencia, te parece dolorosísimo, pero si te llevas otro en la edad madura también te duele.
Sí.
Entonces, uh-huh, es una herida que siempre duele, incluso de la misma forma, ¿no? Aunque ya, uh-huh, seas una persona distinta. Y evidentemente todos tenemos miedo al desamor. Lo que pasa es que hay una cosa que Carmen repite mucho, y a mí me gusta, que porque llegue el desamor no tenemos por qué sentir que la historia de amor no ha merecido la pena. Y eso es una cosa que yo le he reflexionado mucho a raíz de escribir este libro, y creo que puede merecer la pena pasar por un desamor si es el precio que hay que pagar por vivir una relación que mientras dura, pues a lo mejor es bonita y a lo mejor es plena y a lo mejor se aprenden cosas y nos satisface en ese momento.
¿Y qué habéis aprendido en la elaboración de este libro de manera conjunta? Porque tenemos que decir que en la portada ya nos lo explica, 10 relatos de amor comentados por una especialista en inteligencia emocional. ¿Y cómo ha sido esta simbiosis entre vosotras dos, entre Carmen Loureiro y Marta Rivera de la Cruz?
Bueno, pues ha sido muy, muy interesante, especialmente para mí, porque yo iba escribiendo en función de los relatos que me iba pasando Marta. Entonces, para mí era una auténtica aventura, porque no sabía sobre qué relato iba a tener que hacer mi análisis. Entonces, esto lo ha hecho muy, muy especial. La verdad es que ha sido muy divertido todo el proceso. Y luego, algo que siempre comento, que me parece maravilloso, es que Marta describe también la realidad, que ha sido muy fácil para mí hacer los análisis de los personajes, porque la verdad es que tenía poco que inventar. Mostraba pues lo que son ejemplos, bueno, pues parecía que los personajes existieran de verdad y que sus historias pues efectivamente tenían una vida, que me ha sido pues muy fácil, ¿no?, el poder mostrar luego, el poder reflexionar sobre ella. Ha sido un placer.
Marta, ¿has tenido que forzar mucho la realidad para elaborar estos relatos o directamente te los has encontrado en la vida?
Que va, en absoluto. De hecho, he utilizado muchísimo material real que me aportó pues que mi propia experiencia o la de gente que conozco. Y entonces, o sea, las historias que aparecen en el libro, que son historias pues de celos, de pérdida, de desamor, de señales amorosas malentendidas, no son historias extraordinarias. O sea, la mayoría son historias que cualquiera puede haber vivido en primera persona o por persona interpuesta. Entonces, pues realmente no me fue difícil. Lo que fue más difícil, que fue una cosa en la que trabajamos Carmen y yo al principio juntas, y la verdad que fue una maravilla trabajar con ella porque fueron todas facilidades, fue en decidir cuáles eran esos temas. Esos temas que son quizá las piedras que pueden aparecer en el camino de una relación. Y eso fue, pues eso, reunirnos y hablar durante mucho tiempo y tomar notas y ponernos de acuerdo sobre esos grandes temas sobre los que iban a girar los 10 cuentos que aparecen en el libro.
Claro, porque en alguna ocasión, Marta, te hemos escuchado decir que tu manera de trabajar generalmente no te lleva a ceñirte a un tema, a tener el tema presupuestado anteriormente. Supongo que en ese sentido, como lo explicabas, has tenido que cambiar de alguna manera.
Sí, no, por supuesto. El sistema de trabajo ha sido pues más rígido y distinto, pero bueno, eso es algo que yo también sabía, ¿no? También es cierto que el cuento se presta más a respetar una línea argumental. Es mucho más difícil en una novela. O sea, yo esto, para hacerlo con una novela, vamos, me parece un trabajo que yo desde luego no podría abordar. Pero el cuento en ese sentido es diferente, ¿no? Es más fácil, a lo mejor, ceñirse a una línea de argumento que está prefijada desde el momento. Y también es cierto que Carmen luego no fue nada estricta. O sea, hubo temas que variaron, que varió el enfoque que hemos pensado en un momento, y ella ahí me dio total libertad para que yo hiciera después también mi manipulación de lo que habíamos pensado en un principio.
Carmen,
decía que lo que es muy sorprendente es que efectivamente en un cuento, en un relato corto, se pueda describir también una historia, que es a lo que me refería, que es en lo que yo me he podido basar, ¿no?, para luego hacer el análisis.
Claro, es que da la sensación de que nos sentimos plenamente identificados con todos y cada uno de los relatos.
Pero yo creo que eso es, ¿sabes por qué? Es porque son historias muy normales. Creo que el proceso de identificación llega por eso. O sea, no hay personajes extraordinarios en los relatos. Son personajes muy normales, muy imperfectos, casi todos, como somos todos, con muchas debilidades, y con unas debilidades también muy normales. O sea, el tema de los celos, en el libro está evidentemente llevado a un caso extremo, pero todos sabemos lo que es sentir celos o experimentar los celos de otra persona.
Sí, además el libro arranca con eso, además. Es el primero de los relatos y la verdad es que decías casos extremos, pero a veces no tan extremos, porque eso
a
mismo
veces
que...
No tan...
Eso, efectivamente. Carmen, supongo que te habrás encontrado con situaciones de estas como en tu trayectoria profesional también.
Sí, con mucha frecuencia. Además, yo creo que socialmente los celos, a pesar de ser un sentimiento que nos trastorna, que nos produce mucho sufrimiento cuando son muy intensos, naturalmente, o cuando son muy crónicos, es algo que socialmente está bastante aceptado, es decir, es algo que se comunica con bastante apertura, ¿no? Uno dice de sí mismo, soy celoso, soy celosa, ¿no? Y tal, y incluso...
Sí,
Esta parece como que muy justificado el hecho de que yo pueda controlarte y te diga, no, no vas esta noche con tus amigos. ¿Por qué? Pues porque soy celoso y no me gusta esto, ¿no? Y bueno, parece como que se asume con bastante naturalidad. Entonces, sí. Yo creo que sí, que a pesar de que se presenta un caso extremo, un caso en donde una persona sufre mucho y hace sufrir mucho a su pareja, pues nos podemos identificar, por supuesto.
Y todos tenemos un puntito celoso, es decir, es algo que habita en nosotros, los celos.
Yo creo que los celos están muy relacionados con el deseo de posesión, que es inherente a la relación amorosa. Cuando tú estás enamorado de una persona, quieres a esa persona para ti. La clave, y eso lo explica muy bien Carmen en el análisis, es cómo se manifiestan esos celos y cómo se controlan. Sí. Lo que no se puede es dar rienda suelta a esa pulsión, que yo creo que es normal y que todos la tenemos, y evidentemente cuando se ama, lo que te preocupa la pérdida, y evidentemente un camino para la pérdida es la aparición de una tercera persona, una relación. O sea, yo no creo que sea nada raro el sentir celos. El asunto es cómo se encauzan después esos celos.
Sí, Carmen, querías apuntar algo.
Es más, incluso en ausencia de, vamos a suponer que el no sentir celos incluso podría poner a riesgo nuestra relación, porque ante la presencia de un rival, los celos nos permiten estar más atentos, más vigilantes, cuidar más de nuestra relación, es decir, llevar a cabo alguna estrategia que nos ayude a conservar la relación. Y eso puede ser muy bueno. El problema es, efectivamente, cuando los celos, es decir, están basados en una percepción falsa, es decir, no se basan en datos, o los celos se viven de esa forma tan intensa o tan cronificada que lleva a la persona a adoptar estrategias basadas o en la victimización excesiva, sí, o en la dominación, ¿no? Y entonces, pues, evidentemente, la relación amorosa se acaba.
Antes estábamos hablando, y lo has apuntado tú misma, Carmen, no sabemos amar. Es decir, parece que tenemos en ciertos momentos la capacidad de hacer todo, digamos, de echarlo todo por tierra, ¿no? ¿Dónde aprendemos a amar? ¿Cómo hacemos? ¿Qué peso, de qué manera influye nuestra infancia, la educación que hayamos tenido en nuestras relaciones?
Aprendemos a amar a lo largo de toda la vida. Esto yo creo que es muy importante y es algo que se señala en el libro, porque si no, no tendría sentido el hacer énfasis, ¿no?, en seguir intentándolo. Es muy importante que las personas comprendan que estamos aprendiendo todo el tiempo. Pero también es cierto que los momentos, digamos, claves de aprendizaje se encuentran en la infancia y en la adolescencia. Esos son los momentos de mayor vulnerabilidad, son los momentos en los que somos como una esponja que absorbemos y en donde se crean los patrones según los cuales vamos a funcionar. Entonces, cuando somos adultos, cambiar es mucho más difícil. Por eso es tan importante conocerse, detectar cuál es nuestro estilo amoroso y a partir de eso, pues intentar introducir mejoras, si queremos de verdad disfrutar, sí, del amor, si no queremos sufrir tanto. Uh-huh. Pero hay que ser insistente, es decir, hay que conocerse muy bien e insistir en las estrategias adecuadas para poder cambiar, mientras que los niños y los jóvenes pues lo tienen más fácil, lo hacen más rápido.
En ese sentido, ¿puede ser frecuente que alguien haya perdido la fe en el amor? Alguien que diga, bueno, haya tenido relaciones bastante preocupantes y lo ha pasado muy mal. Y dice, yo ya no me voy a enamorar. Pero ¿se puede perder definitivamente esa llama del amor, la capacidad de enamorarse? ¿Qué pensáis?
Yo quiero pensar que no.
Sería triste, sí, pues, desde luego.
Sería muy triste. Creo que eso, de hecho, es el tema de uno de los cuentos, que es una mujer que huye del amor después de varias experiencias muy negativas, pues que lo que no quiere es volver a pasar por una experiencia así, entonces escapa del amor. Pero yo creo que al final ella sí se enamora. Lo que pasa es que lo que no quiere es dar es vivir eso que está sintiendo. Pero yo no creo que sea posible. A ver, tú puedes tener, supongo, una etapa, como es el gato escaldado huye del agua fría. Yo entiendo que después de una ruptura dolorosa, de una mala experiencia, pues uno huye del amor. Pero esto es como cuando te pegas un atracón de pasteles y te pones malísimo, a lo mejor estás una buena temporada, sí, sin querer comer pasteles. Pero yo creo que al final el amor tiene cosas muy dolorosas, pero tiene cosas que son maravillosas, y creo que también la experiencia de plenitud más grande que hay, la de sentirse enamorado, y todos queremos sentir eso y volver a sentirlo, ¿no? O sea, renunciar al amor lo veo de verdad complicado.
Pero ¿cómo será nuestro comportamiento, Carmen, que cuando estamos dispuestos a abrirnos al amor, a querer que nos enamoren y a enamorar nosotros, resulta que en ocasiones no percibimos las señales?
Sí, hay un capítulo en el libro que precisamente habla de este tema, es decir, de cómo cuanto más necesitamos ligarnos a una persona, justamente interpretamos inadecuadamente las señales, ¿no? Y en el capítulo se habla precisamente de la historia de un chico que no sabe interpretar esas señales y que estropea el avance de una relación, ¿no? Pero no voy a contar el final, que es muy bonito.
Sí, no, y además es que Marta es maestra describiendo sensaciones.
Exactamente, sí, sí,
muchas gracias.
Es muy bonito, es el cómo se resuelve. Pero es muy interesante porque en ese capítulo lo que se demuestra es que algo que es bastante instintivo y algo que es muy natural, el poder reaccionar a las señales de seducción, cómo puede llegar a boicotearse por no estar seguros de nosotros mismos, ¿no? Es decir, por no considerarnos con suficiente valor y por lo tanto pensar que lo que el otro está haciendo no va a nuestro favor, sino que todo lo contrario, ¿no? Puede ser incluso una señal de abuso o una señal no tiene nada que ver desde luego con el que yo pueda gustar. Y bueno, pues yo creo que eso es algo muy frecuente, sobre todo entre las personas más tímidas. Y es interesante ver qué está influyendo ahí y cómo se puede resolver.
¿Y de qué manera incorporamos, porque necesariamente hay que incorporarlo en algún momento, parece ser, el sexo en el amor?
Hombre, yo creo que es una parte importante, claro.
Sí.
Y es una importante, o sea, y lo incorporamos, a ver, una relación amorosa sin sexo pues no se concibe. O sea, el ideal de amor romántico y de amor cortés, desde luego yo no lo planteo, y el libro tampoco lo plantea, claro. O sea, hombre, sí hay uno de los cuentos que es una historia, un enamoramiento de una mujer inexperta totalmente, que el sexo no está presente, pero porque se habla ahí de un amor pues muy idealizado y muy del flechazo y del amor a distancia, pero por supuesto yo creo que van de la mano.
Carmen.
Bueno, es que el amor precisamente se caracteriza por el erotismo especial. Es una sexualidad que no, como dice un sociólogo Alberoni, es una sexualidad extraordinaria, ¿no? El sexo de una relación cuando se está enamorado es un sexo que no es comparable al de otro tipo de relaciones. Y es porque cambia la forma de sentir, cambia el erotismo. Y eso es lo que hace especial a la relación amorosa en comparación con otro tipo de relaciones, ¿no? Entonces es muy importante y está presente desde el primer minuto de atracción hasta el último. Lo que pasa que, claro, las relaciones evolucionan. Entonces, durante la fase de enamoramiento, la sexualidad tiene una presencia muy especial y luego, bueno, pues vamos empezando a experimentar más un apego y la sexualidad puede seguir siendo igual de placentera, pero el erotismo también es diferente, también evoluciona.
Pues fíjense lo que hemos aprendido, lo que estamos aprendiendo esta mañana en prácticamente 20 minutos de charla con Marta Rivera de la Cruz y Carmen Loureiro acerca del amor. La verdad es que es un tema sobre el que se podría estar hablando horas y horas, ¿verdad?
Sí, desde luego. Es el gran tema.
El gran tema y que todos queremos conocer, además, para ser amados y para amar, desde luego. Pues sí, imagínense lo que cabe en estas 251 páginas, si no me equivoco, en este estupendo libro, esta guía para entender a tu corazón, Maldito Amor, 10 relatos de amor comentados por una especialista en inteligencia emocional, que es Carmen Loureiro, y escritos por la periodista y escritora Marta Rivera de la Cruz. Desde luego, desde Hágase la Luz queremos invitarles a que se lo compren, aprendan y sean más felices.
Pues muchísimas gracias. Y
gracias.
Me encanta haber tenido la charla porque además yo siempre que hablamos de este libro me quedo con cosas que luego reflexiono. Sí. O sea, creo que podríamos hacer incluso una segunda parte.
Sí, desde luego.
Sí.
Desde luego. Sí. Pues por mi parte ha sido un auténtico placer. Espero que volváis por aquí otra vez.
Muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias.